Es feriado.
Muy bien, está bien. Estamos nosotros en la misma, trabajando. No nos queda otra. Además, a mí particularmente, me apasiona la radio. Trabajaría todo el día si no fuera porque tengo que dar trabajo. Hay que dejarle que trabaje a otra gente. También.
Sí, totalmente.
Sofía, decime. Vos sos muy entusiasta, una docente muy entusiasta, digamos, para el avance, en un avance en las cuales no hay condiciones. Yo te diría, en serio y en broma, la mentalidad que vos desarrollás no es para este país. Quizás para otros.
Sí, a ver, totalmente. De hecho, que los visionarios normalmente no son bien aceptados. ¿Y por qué te planteo eso, no? Y lejos de arrogar pertenencia al planteo de que lo estoy haciendo hace como 8 años de instalar tecnología en aula. No estoy hablando de la gestión de la política educativa, estoy hablando de en aula. Significa trabajar como medio pedagógico. Y yo llevo trabajando desde hace 6 años con empresas del Oriente que introdujeron no solamente la herramienta y sí software, que permitieron esas innovaciones pedagógicas haciendo que el alumno mejore su experiencia de aprendizaje. ¿Y por qué digo eso? Porque no es solamente que el maestro tenga que tener ahora la herramienta. No va a ocurrir ningún cambio, aunque hoy traigamos 1,5 millones de computadoras y tablets, 60,000 computadoras para los maestros, no va a ocurrir. Vamos a tener la herramienta, pero no vamos a tener la línea estratégica de la nueva educación, que en sí necesita de lo que vos decís, la infra. La infra necesaria es dispositivo, conectividad, pero la supra necesaria es saber qué disciplina voy a enseñar y por cuál voy a iniciar la formación de quiénes, de todos los maestros, de todos los alumnos y de los padres. Recordá el año 2020 que el rol del papá y la mamá fueron sumamente relevante. Entonces, si nosotros vamos a volver a clase por presión, entiendo, en la escuela no solamente es el órgano que permite competencias o habilidades en el individuo, también es un centro de cuidado. Le llevamos a los hijos a la escuela porque no tengo quien les cuida mientras que yo trabajo. Y en Paraguay se volvió un centro de nutrición, que está bien. Yo estoy a favor de las políticas educativas que tengan el elemento nutrición, porque se ha probado de que incluso los alumnos van a la escuela para comer. Es triste lo que te digo. Sí. Entonces, si nosotros vamos a establecer la introducción de tecnología sin tener un plan nacional bajo una estrategia educativa, no va a ocurrir nada. Otra vez. O sea, vos me podés contar. Y entonces vos me decís, pero Sofía, tu pensamiento no es el pensamiento que tiene la gente. Pues no es tan así. Yo en el sector privado, muchísima gente, muchísimos actores, empresarios, porque la educación privada es empresa, ellos decidieron invertir y decidieron innovar. Ahora bien, ¿la educación pública es gratis? No, no es gratis. La gran cantidad de dinero que mandamos a la educación pública sale de nuestros impuestos. Por lo tanto, alguien paga. Entonces a mí me dicen, Jorge, me dicen, Sofía, vos estás pateando. Estoy pateando el tablero hace mucho tiempo, porque no es que yo crea eso. En realidad los escenarios de la educación no se reduce a meter tecnología o a calcular qué cantidad de alumno lo voy a tener presencialmente o qué cantidad de alumno lo voy a tener a distancia, porque eso es lo que estamos haciendo. Son dos opciones, la presencialidad, la distancia y una presencialidad alternada. Te pregunto, ¿bajo qué objetivos pedagógicos estoy haciendo eso? ¿Cuáles son las disciplinas que voy a asegurar? ¿Bajo qué modelo o evidencia voy a evaluar a distancia? ¿Qué tipo de herramienta tecnológica, pedagógica voy a tener para ir midiendo el impacto o el logro de las competencias? De ese tema tendríamos que estar hablando. Ahora, eso es hablar de educación.
Ahora, eso que vos estás mencionando, Eso exige un tiempo, exige un plazo, que probablemente tenía que haberse iniciado ya 30 años atrás, por lo menos en el debate, para ir instalando, digamos, este tipo de charla, este tipo de debate, digamos, en el sector educativo. De aquí en adelante, bueno, yo voy a partir de esta base. De este periodo ya fracasó, o sea, le quedan 2 años y algo, casi 3 años al presidente de la República o a este ministerio. Ya fracasó, a menos que haga una suerte de cambio de timón, pero avanzado. No sé cómo plantearlo. O sea, no hay tiempo. Entonces, lo que sí planteo sobre esa base de fracaso, ¿qué es lo que se debe? ¿Cómo hacerlo? ¿En cuánto tiempo y cómo?
Vos acabas de decir los perfiles de una política nacional y una estrategia educativa. A ver. Vos me decís, Sofía, ya perdimos. No, nunca, nunca es tarde para iniciar esto. La educación es la herramienta.
No, para aplicarlo ahora, te digo. No, claro que
para aplicarlo ahora, exacto. Vamos a hacer un análisis de que vos y yo tenemos que decidir qué vamos a hacer este año. Uh-huh. Primero tengo que determinar la brecha tecnológica. ¿Por qué? Porque si yo tengo un plan pedagógico que digo 50% va a ir a la o 70% va a ser en la presencialidad, y 30 voy a tener a distancia, pero va a haber voy a intercalar la presencialidad con la distancia, estoy ya presuponiendo que mi alumno en casa va a tener un proceso virtual. Para ese proceso virtual necesito asegurar dispositivo y datos, saldo. Entonces, si yo tengo que iniciar esto a nivel país, inicio desde los territorios, porque hay territorios que tienen bajo índice de esta crisis sanitaria, índice habitante, incidencia. Si yo puedo iniciar ahí las clases presenciales o a distancia con un modelo pedagógico que me asegure, ¿con qué? Vamos a enseñar menos materias, ya dijo el MEP que lo van a hacer, lo están planteando muy bien. Disciplinas, matemática y comunicación es urgente, eso no se puede, primera o segundo grado, no pueden estar sin desarrollar cognitivo. La comprensión lectora es la base para que ellos hagan cálculos matemáticos. Perdimos el 20, el 21, ¿cómo hacemos? Nos aseguramos que el modelo pedagógico llegue. ¿Con quién? Con la maestra de ese joven o de ese niño, no con un maestro nacional. Fíjate que yo te estoy planteando una estrategia educativa que se debe debatir territorio por territorio con todos los actores. Cuando yo veo eso, que los docentes, los gremios, lo plantean, digo, pero ¿por qué no se escuchan? Es como que no se están escuchando. Entonces, ¿por qué no nos escuchamos? Porque realmente hace falta una mirada integradora y visionaria. Tenemos que tener claro de cómo será la nueva educación. La vieja o magno no va a volver la educación del 19, aunque ya detectábamos luego.
Sofía, escuchamos, sí. te interrumpo un ratito porque quiero retornar un poco a una parte de lo que dijiste al principio. Para cuando se esté determinado el porcentaje de chicos que para la virtualidad o a distancia, me dijiste una frase de dos palabras que para mí es fundamental: dispositivos y saldos. Sí. Hay gente que no va a comer. Hay gente que vive con esos 100.000 guaraníes y va a necesitar cargar el saldo para poder, y tiene que elegir o comemos hoy o el chico se va a la escuela.
Te voy a agregar a tu preocupación. El sector público alberga a los sectores más vulnerables con relación a esta enfermedad. Entonces, si es que yo voy a reventar una bomba en las manos de profesores, alumnos, que no voy a poder controlar, no voy a tomar esa decisión. Los más vulnerables, totalmente de acuerdo contigo. Hay algunas familias que no comen 3 veces al día.
Sí.
Solamente comen una vez. Entonces, vos estás diseñando otra parte de la pata de una política nacional, las brechas. La brecha educativa, sabíamos, era fundamentalmente matemática y comunicación, y ahora se agregó la tecnológica. No sabemos manejar la tecnología. Entonces, esa brecha educativa tiene la brecha tecnológica que está sostenida por algo que duele, la brecha social. ¿Te das cuenta cómo la educación es una de las políticas de mayor penetración de Estado? De ahí que yo hablo, que la crisis en la educación es más grave. sin desmeditar, y Dios nos libre, las muertes que está ocurriendo en el sistema de salud, o sea, en la política sanitaria. Pero yo no puedo, por no haber resuelto competitivamente mis clases a distancia, venir a agregarle crisis a la crisis sanitaria, porque eso es lo que voy a hacer.
El ministro, el ministro de Educación decía, Sofía, el ministro de Educación decía... los docentes, los gremios no colaboran, no trabajan. Y después le agregó que había 2 millones de dólares que no se utilizaban o se usaban mal, o una cuestión más que le daban a los docentes para la gratuidad. Creo que hablaba de la gratuidad. Pero mira, yo veo que debajo de eso subyace algo mucho más grave todavía. Significará que ¿a qué se referirá? Claro, esa es una suposición mía, yo me hago cargo de lo que digo, puedo estar equivocado, pero las evidencias me indican que podría ser un grave problema, que los docentes tendrán que financiar la educación para el saldo, porque ¿sabes qué va a pasar? Va a venir otra vez encima, los chicos no se tienen que aplazar, como todos los años anteriores, los chicos no se tienen que aplazar, perfecto. Cuando llegan aquellos a rendir, los chicos que van a clases virtuales, y la mitad de esos no tienen o compran saldo, pero tienen que pasar de grado. ¿Qué va a pasar? La docente va a tener que pagar de su bolsillo los días de exámenes o recuperar a los chicos para las clases perdidas porque no tuvieron el dinero para comprar el bendito saldo para seguir las clases virtuales. Son cosas que de repente parecen que son una boludez. El ministro me dice, sos un pelotudo, no. Pero no.
No, ¿cómo? Mira, si por lo menos todas las escuelas tendrían en este momento Wi-Fi, vamos a suponer ese escenario ideal, que las 8.000, 10.000 escuelas tengan su Wi-Fi puesto por el Estado. Todos los maestros irían a las escuelas y desde ahí en las casas los alumnos podrían tener una suerte de feedback o de relación pedagógica. Estamos de acuerdo, pero lo que yo escucho, no manejo qué recursos manejan las asociaciones de docentes, no manejo. Entonces no voy a ser irresponsable. Ahora sí, lo que veo es que gran cantidad de directores, maestros y padres están instalando el Wi-Fi en las escuelas. Porque claro que es relevante, pero es una de la pata. ¿Por qué? Es una de la pata para el alumno en la presencialidad y el alumno a distancia de esta escuela. Entonces, tenemos que revertir estas brechas. Es urgente. No va a tomar tiempo, y puede que, pero bajo un plan que tenga tramos condicionados. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo pedir más dinero cada año al Parlamento. Puedo pedir un dinero X bajo un business plan, o sea, un costo financiero de un plan nacional con infraestructura básica. Ahora, por lo menos, todas las escuelas. Acto seguido, esos tramos deben ser condicionados. ¿A qué? A las empresas que ganan. No puedo yo estirar a 3 años de la culminación de la colocación de los Wi-Fi en las escuelas. Necesito que este cronograma se cumpla. ¿Por qué? Porque yo tengo clases con los maestros que dar. Ahí automáticamente mi mirada pasa a la otra pata de este proyecto, que es la infraestructura básica para el maestro. ¿El maestro tiene computadora? Ah, sí, tiene, perfecto. ¿Tiene por lo menos una tablet, un teléfono? Tiene. Tercera pata, pedagógica. La maestra de matemáticas, ¿qué sabes usar? ¿Qué sabes usar? ¿Usaste Zoom este año? Bueno. ¿Usaste Classroom? Bien. ¿Ustedes no se imaginan la cantidad de aprendizaje que tuvieron los maestros este año en Paraguay? Brillante fue, pero ¿qué pasa? No está sistematizado regionalmente, entendiéndose de que yo tengo que tener habilidades emergentes como maestra que seguirán creciendo en demanda. ¿Qué quiere decir? Si hoy sé usar Zoom, mañana tengo que usar Google Classroom, puede ser, mañana tengo que usar una aplicación para comprensión lectora que me va a ayudar en comunicación e inglés u otro idioma. Tengo que saber el manejo de una navegación pedagógica. Eso se aprende, pero claro que se aprende, pero bajo un plan pedagógico de utilización de estas herramientas. En donde, vuelvo a repetir, tengo tramos condicionados. La empresa que ganó la formación de 1.000 docentes, quiero ver su plan pedagógico y en cuánto tiempo, cuál es su cronograma de actividad y cuáles son las evidencias que esa empresa me va a entregar para que yo diga si mis maestros están formados y yo tenga igual una capacidad de hacer una investigación cruzada, investigación cualitativa, porque yo como órgano rector no puedo estar acreditando procesos como las clases virtuales que vos estás diciendo el año pasado, vamos a hacer pasar nomás, si en realidad no se cumplió con el cometido, que es las competencias.
Sofía, gracias por el tiempo. Esto recién comienza, vamos a seguir charlando.
A tus órdenes, y quiero dejar claro,
sí,
cuando nosotros planteamos, no estoy criticando, estoy dando luces de cómo se está, yo no estoy trabajando muy solo en el sector privado en Paraguay, pero si vos me decías, ahora qué estoy haciendo, estoy diseñando unas innovaciones para el gobierno de Bolivia, esta mañana, ¿a qué voy? Todos los países están poniendo máquina, están invirtiendo. ¿No escuchaste lo del Salvador?
Sí, sí.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros nomás estamos peleándonos todos en la educación. La crisis educativa va más allá de que si las clases van a ser presenciales o a distancia. Y no se puede limitar el debate de la educación a una plataforma o a un hierro. La educación es la escuela en su amplio sentido. Es realmente el eje vertebrante de la actitud de un humano. No pasa por una plataforma.
Acá todavía pasa porque el ministro reciba a un gremio para un debate. Por ahí pasamos, todavía estamos en eso.
Yo sé, yo les escucho a los gremios. Los gremios pueden aportar, pero están todos embetados. Sí. Tienen posturas radicales.
Sí.
Y ninguna postura radical de ninguno de los sectores va a construir. Políticamente, por eso los países incluso van al centro. Porque es una realidad tan ambigua. El mundo cambió post pandemia. Entonces, si yo voy a tener posturas radicales, no voy a generar adhesión y no voy a aprender de la otra posición. Todos debemos aprender escuchándonos. Yo estoy hablando de una verdad, mi verdad. Acá hay 7 millones de verdades en la educación. Tenemos que escucharlo. ¿Por qué? Y ahí te cierro. El marco teórico, la educación es una ciencia, así como la medicina. Y ahí que tenemos fallas técnicas. El marco teórico que construyó la vieja educación cayó. Catedrales del conocimiento, universidades, están cayendo. Están reorganizando. No invierten más un ladrillo, invierten en ciberespacio, nubes, plataformas de aprendizaje. Entonces, este nuevo marco teórico, te voy a cerrar con lo que vos me planteaste, que Paraguay no está preparado para el debate de lo que yo planteo. Yo te aseguro que sí. En el sector privado, yo conozco talento en Paraguay y directoras y directores que están metiendo innovación así con asta de avión. ¿Por qué? Porque tienen que dar respuesta a los padres. Los padres no van a pagar si no hay habilidad en los hijos. ¿Pero qué pasa con la educación pública que tiene seguro el dinero a fin de mes? No podemos. El sector, los profesores agremiados y los no, porque yo conozco mucha gente que dice este sector no me representa. Tenemos que escucharnos, pero en el eje educativo, en la gestión de la política pública, ¿por qué los debates no son ricos? Porque primero el MEC tendría que proponer ya un debate técnico en ejes. ¿Qué es lo que vamos a hacer de currículum? ¿Qué es lo que vamos a hacer de evaluación? ¿Quién va a preparar el contenido para este nuevo formato? Los actores deben ser multimediales, no pueden ser maestros, porque ya le estamos hablando otra vez a ellos. ¿Cuáles? Todos estos ejes se debate primero dentro, entonces se establece a nivel territorial conversaciones estratégicas. Esto es gobernanza. Porque yo no puedo ir a hablar con un señor, con todo respeto, que es albañil, y con un ingeniero que vive en el mismo barrio y que todos tengan la misma concepción. No puedo.
Difícil.
No. Debemos escucharnos a todos, pero orientar, no conducir el planteo, orientar el planteo. Eso es gobernanza para agregar valor a los gobernados.
Gracias por el tiempo, Sofía.
A usted.
Sofía Shade.